La Voz de América presenta.
En vilo, futuro político y judicial del expresidente Donald Trump. El propio exmandatario confirmó tener en su residencia documentos presidenciales, algo prohibido por la ley estadounidense. Además, Colombia y Venezuela nombran nuevos embajadores en un paso clave para restablecer relaciones diplomáticas. Y autoridades fronterizas registran súbito incremento de migrantes indocumentados de Colombia. Bienvenidos a una nueva jornada informativa de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Comenzamos. En vilo continúa el mundo político y judicial en Estados Unidos tras la autorización del fiscal general de la nación de allanar la residencia del expresidente Donald Trump en busca de posibles violaciones a la ley por parte del exmandatario. Nos conectamos con Celia Mendoza, quien se encuentra en Miami frente a la corte que ordenó el allanamiento. Celia, ¿qué ha trascendido en el caso?
Diva, sabemos que el juez federal le ha otorgado a la fiscalía la posibilidad de que se den a conocer estos documentos, esencialmente la orden de allanamiento y desde luego uno de los puntos más importantes y es la lista de los documentos y las cosas que se llevaron los agentes del FBI. Sabemos que son 20 cajas las que se llevaron, dentro de las cuales hay por lo menos 11 grupos de documentos. Dentro de estos, por lo menos un grupo de documentos que tiene material altamente secreto o top secret. También material confidencial sensible que podría tratarse de secretos de seguridad nacional. Dentro de esto también se habla de por lo menos 4 grupos de documentos de alta seguridad, 3 de documentos secretos y 3 grupos más de documentos confidenciales. Dentro de esta lista también se habla de una nota escrita a mano, de un grupo de fotografías y desde luego de esta tan mencionada orden que se dio para que se le diera un perdón a Roger Stone, quien es un allegado al expresidente de los Estados Unidos. Dentro de esta lista llama la atención también información acerca del presidente de Francia. Sin embargo, esta no fue la única información que se encontró allí. Esta es parte de la información que se da dentro de este documento. Las leyes que se podrían haber violado, porque hay que resaltar que hasta el momento no se le han presentado cargos al expresidente de los Estados Unidos, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero dentro de las leyes que podrían haber permitido que un juez federal aprobara esta orden de allanamiento, se habla de 3 en específico. La primera sería la ley de espionaje, una ley que fue establecida hace ya mucho tiempo en los Estados Unidos y que persigue a aquellas personas que podrían vender o hacer uso inadecuado de secretos de seguridad nacional. Esto obviamente no significa que es el caso del presidente, ya que esta ley es amplia. Otra de las leyes que se habrían podido violar tiene que ver con la ley de documentos, preservación de estos o que se podrían haber destruido documentos para obstruir la justicia. Y el último fue una ley que se creó durante la administración del expresidente Richard Nixon y tiene que ver con el Archivo Nacional, que obliga a los miembros de la Casa Blanca y en específico al presidente a que cuide estos documentos. Y desde luego las autoridades del FBI han enviado una alerta asegurando que es fundamental que los agentes se mantengan al tanto de la seguridad después de que un hombre habría tratado de atacar una de sus oficinas en Cincinnati y fue abatido. Diva.
Gracias a nuestra reportera Celia Mendoza, en vivo desde Miami. Precisamente con este hallazgo de documentos oficiales en propiedad del expresidente Donald Trump, la pregunta que surge es, de acuerdo a tantas leyes federales, ¿a qué podría enfrentarse ahora el exmandatario Donald Trump? Y para contestarnos, nos acompaña en el estudio Jorge Agobián. Jorge, cuéntanos, ¿qué dicen los expertos?
Bueno, Diva Lizeth, son varias las implicaciones que podría tener este caso y podrían ser serias, según nos han dicho los expertos. Y como lo decía Celia desde Miami, no es una, sino varias las leyes las que prohíben el control de documentos presidenciales en manos precisamente de un exmandatario estadounidense. Y a pesar de que esta investigación está en manos del Departamento de Justicia, legisladores republicanos desde el Congreso aquí en Washington pidieron que se dieran a conocer estos documentos a la Comisión de Inteligencia del Capitolio de Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son esas leyes y cómo podría afectar directamente al expresidente Donald Trump? Aquí lo explico.
El expresidente Donald Trump admitió que sí mantenía bajo resguardo en su residencia cajas con documentos presidenciales, documentos que de acuerdo con la ley deben ser entregados a los archivos nacionales.
Hay un estatuto en particular que tiene que ver con, literalmente dice que quitar, mutilar o destruir deliberadamente o ilegalmente cualquier registro depositado en cualquier cargo público o en cualquier funcionario público de los Estados Unidos es un delito federal castigable hasta con 3 años de cárcel.
Según una publicación del diario The Washington Post, los documentos que mantenía Trump eran clasificados y contenían información de seguridad nacional, específicamente sobre temas nucleares. El exmandatario lo negó a través de su propia red social. Escribió que es un engaño y sugirió que el FBI pudo haber plantado documentos. Sea cual sea el contenido, según los expertos, las repercusiones podrían ser graves. Más aún lo serían si se tratara de documentos sobre asuntos de seguridad nacional.
Hay mucha información confidencial que llega a la oficina del presidente y mucha de esa información podría ser muy problemática si se publica o se vendiera.
En 2018, el propio exmandatario promulgó una ley en la que se aumentó de 1 a 5 años la pena por la sustracción y retención no autorizada de documentos o material clasificado. El proceso de investigación apenas comienza. El secretario de Justicia indicó que autorizó la orden de allanamiento a la residencia de Trump. Y eso ofrece dos claves. La primera:
la orden de cateo se firma por parte de un juez federal cuando considera que hay causa probable de considerar que hay evidencia referente a un delito en un sitio en particular.
Y la segunda:
si de hecho Trump se comportó de manera inapropiada y hay material allí que mueva el caso a su enjuiciamiento, eso no es algo que pasa por debajo de la mesa. Eso va a proseguir y será un problema.
El único precedente al caso del expresidente Donald Trump ocurrió en 1974 cuando el expresidente Nixon se negó a entregar registros de la Casa Blanca durante el escándalo del Watergate, y posterior a eso el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Registros Presidenciales que prohíbe tal práctica, y es una de las que están viendo los abogados en este momento.
Gracias a nuestro reportero Jorge Agobián. Más de 50.000 colombianos han cruzado la frontera sur irregularmente desde que inició el año fiscal el 1 de octubre. Una cifra récord para las autoridades migratorias. Desde Arizona, Paula Díaz nos cuenta la razón de este fenómeno.
Las autoridades migratorias reportan un récord en el cruce de colombianos indocumentados por la frontera de Arizona. De 20 personas que cruzaron ilegalmente en el 2021, las autoridades han pasado a procesar 51.471 en lo que llevamos del 2022.
Allá es un voz a voz que se corre, que acá pues la gente que logra cruzar y todo pues mantiene a su familia bien y hace sus cosas en un muy corto tiempo.
Algunos analistas atribuyen el súbito incremento que evidencia esta gráfica publicada por las autoridades migratorias estadounidenses a la incertidumbre política que ha vivido Colombia durante el último año. La mayoría de los inmigrantes indocumentados cruzan por Yuma.
Si una familia colombiana llega aquí al puerto de entrada de Nogales, le van a decir, no se puede por el título 40. Entonces, ¿qué hacen? Lo intentan por el área de Yuma, porque nada más por ahí estás procesando.
Lo que muchos no saben es que procesar no significa que les entreguen los documentos para permanecer en el país. Cuando cruzan, se arriesgan a que los envíen a un centro de detención mientras definen su situación migratoria. Además, como lo explica la abogada Doralina Luna, con la llegada del nuevo presidente Gustavo Petro, el panorama para los solicitantes de asilo cambia.
Los colombianos saben que en este momento las condiciones en Colombia están cambiando y eso afecta a un caso de asilo.
El gobierno del presidente Joe Biden ha sido enfático en señalar que la frontera no está abierta para el cruce de inmigrantes de manera irregular. Paula Díaz, Voz de América, Arizona.
En Honduras, cerca de 5.000 migrantes se beneficiarían de una medida legislativa que les permite transitar de manera no autorizada por ese país. Óscar Ortiz nos explica que ahora no tendrán que pagar ninguna multa.
La reforma legislativa exonera el pago de una multa administrativa por más de $200 a los migrantes que ingresan de forma irregular a Honduras. Desde que entró en vigencia, cifras confirmadas por autoridades de migración revelan que al menos 2.000 inmigrantes se han acogido a la medida y se espera que el número siga en aumento. Este cambio es una disposición temporal de 3 meses que busca agilizar el tránsito irregular de personas y evitar el hacinamiento ante los reportes de centros de migración colapsados por el ingreso irregular detectado en los últimos meses. La medida fue publicada en el diario oficial La Gaceta, que faculta su vigencia.
En el Congreso Nacional se ha aprobado una amnistía migratoria que durante 3 meses no se estará cobrando esta multa y el flujo va a ser más rápido por el territorio nacional.
Organizaciones como la Red COIPRODEN piden garantías a largo plazo para los migrantes.
Por otro lado, advertimos que esta es una medida temporal, por lo cual seguimos convocando a los diferentes actores a poder realizar alianzas estratégicas en garantía de los derechos de los migrantes retornados.
Por su parte, el Instituto Nacional de Migración ordenó a todo su personal a nivel nacional que se ofrezca asistencia humanitaria necesaria a los migrantes, quienes aún deben presentarse a las oficinas de control migratorio para realizar el proceso de registro. Honduras contabiliza alrededor de 70.000 inmigrantes de diferentes nacionalidades que transitan irregularmente en el país. A la fecha, la mayoría haitianos, cubanos y venezolanos. Oscar.
Más adelante, el diario La Prensa en Nicaragua cumple 1 año bajo asedio del gobierno de Daniel Ortega.
We are scared. Some of them lost their houses during the bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Es la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Se cumple 1 año de la confiscación del periódico La Prensa, el único diario independiente que quedaba en Nicaragua. 3 de sus colaboradores hablaron por primera vez con La Voz de América sobre la situación que vive el medio.
Yo di clase en la UCA, yo di clase en la...
Oscar Navarrete es considerado el fotoperiodista más destacado de Nicaragua. A lo largo de sus 38 años de profesión, sus fotografías de la guerra civil, desastres naturales, la pandemia y la crisis sociopolítica se han publicado en decenas de periódicos de Estados Unidos, Europa y Centroamérica. Pero la imagen que más lo marcó fue la de la última edición del diario La Prensa hace exactamente 1 año.
Me tocó ir a las calles y hice las fotos de la última edición impresa. Tengo esa foto, ¿me entiendes? Fue doloroso.
A la última edición de La Prensa le siguió su confiscación el 13 de agosto. Las autoridades acusaron a directivos del diario de supuesto lavado de dinero.
No solo se iba a la calle un buen número de colegas periodistas, sino que también todo lo que conlleva el personal.
Hans Ramírez y Karen Díaz, los redactores más jóvenes que tenía el periódico en 2021, relatan el trauma que vivió todo el personal hace 1 año.
yo recuerdo que entre mis colegas había un sentimiento de asombro, pero también como de decepción, de tristeza.
Yo creo que representó para muchos nostalgia, ¿no? Fue un golpe bastante duro para quienes incluso tenían muchos años más que yo de estar en el periódico.
En julio pasado, el relator especial para la libertad de expresión le manifestó a La Voz de América que lo que vive la redacción del diario La Prensa no tiene precedentes en el continente. El gobierno de Daniel Ortega insiste en que en Nicaragua se respeta la libertad de prensa, mientras Oscar, Hans y Karen desde el exilio siguen asumiendo su compromiso con su noble labor de informar. Donaldo Hernández, Voz de América.
En Colombia, el nuevo canciller Álvaro Leyva confirmó desde Cuba que se reunirá con los líderes de la guerrilla del ELN para acordar el posible inicio de un diálogo de paz. Jair Díaz tiene los detalles.
Las posibilidades de un proceso de paz con la guerrilla del ELN vuelve a surgir en Cuba. Desde La Habana, el nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, anunció que llega allí para explorar el posible inicio de un proceso de diálogo con la guerrilla del ELN.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN en esta tierra de paz a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
La llamada paz total es un tema que desde su campaña promovió el presidente Gustavo Petro. El mandatario sostiene que está dispuesto a establecer diálogos con estos grupos armados ilegales y así buscar el fin del conflicto.
¿Hasta dónde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos, de reinicio de negociaciones, de treguas?
Desde febrero de 2021, los líderes del ELN insistían en una salida negociada con la reanudación de diálogos de paz que llevan 4 años suspendidos.
Y de que construyamos sobre lo construido, esa es nuestra propuesta. Y que un reinicio o un desarrollo de unas futuras conversaciones se haga en medio de un cese bilateral.
Chile, Noruega, Brasil y Venezuela serían garantes del proceso de paz que busca retomar el gobierno de Gustavo Petro con el ELN desde Cuba. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Por otro lado, en un paso más hacia la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela, ahora con Gustavo Petro como presidente, ambos gobiernos anunciaron la designación de sus embajadores. Álvaro Algarra nos amplía la información.
Venezuela volverá a tener representación diplomática en Bogotá. El presidente Nicolás Maduro anunció el jueves quién estará a cargo de su embajada en Colombia.
El ex canciller Félix Plasencia, quien fue ex embajador en la República Popular China y quien es hoy presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela, lo he designado como próximo embajador en la República de Colombia.
En respuesta, el mandatario colombiano Gustavo Petro nombró a Armando Benedetti como embajador en el vecino país.
Esperando el beneplácito de ese gobierno y también con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países.
Para el internacionalista Luis Angarita, el restablecimiento de relaciones bilaterales podría representar uno de los mayores retos para el presidente colombiano.
Es de los principales logros que va a tener en el corto plazo de su política exterior. O sea, más allá de lo retórico, más allá de venderse como un nuevo líder de la izquierda.
El dirigente opositor Roberto Patiño, por su parte, instó a la nueva administración para que mantenga y fortalezca la política migratoria emprendida por su predecesor Iván Duque y que benefició a los venezolanos que emigraron al país vecino.
El tema de las relaciones de los países tiene que estar al servicio de la gente. Yo no quisiera adelantar opinión, porque primero espero ver lo que eso va a significar para los venezolanos que están hoy en Colombia, que es mi mayor preocupación.
Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Colombia en 2019, cuando el expresidente Iván Duque reconoció al dirigente Juan Guaidó como presidente encargado del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Incertidumbre entre refugiados ucranianos en Los Ángeles debido al inminente desalojo tras el inicio del año escolar. Detalles al volver.
That's incredible.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto.
No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hay incertidumbre en Los Ángeles debido a la situación de algunos refugiados ucranianos quienes habitaron residencias universitarias durante el verano, pero ahora con el inicio del año escolar tendrán que desalojar. Verónica Villafañe nos muestra.
Sergei Ushakov es un refugiado de Ucrania.
Esta es mi habitación. Vivo aquí con un compañero de cuarto. Aquí está su cama y aquí está la mía. No me puedo quejar.
Hace 2 meses que vive en esta residencia de estudiantes en la Universidad del Sur de California. Tetiana Shevchuk y su hija Masha, una gimnasta profesional, ocupan la habitación de al lado. Pero pronto los estudiantes volverán y los refugiados tendrán que encontrar un nuevo lugar donde vivir. Dicen que su situación es difícil.
Solo logramos mantenernos a flote gracias a los voluntarios.
Como la doctora Olga Ginsberg, que durante 5 meses asistió a los refugiados ucranianos en la frontera mexicana y ahora los ayuda a encontrar dónde vivir en California.
Aquí viven 28 personas. Más de 100.000 refugiados llegaron a Estados Unidos y todos ellos tienen que vivir en algún sitio. En agosto acogeré a refugiados en mi casa.
Voluntarios y activistas de derechos humanos se están movilizando para tratar de acelerar el proceso de autorización de empleo, que dicen actualmente dura entre 8 y 18 meses, para que los refugiados ucranianos puedan trabajar y así mantenerse y ajustarse a una nueva vida en Estados Unidos.
Lo más difícil fue dejar de preocuparme por dónde huir, qué iba a poder comer y, por supuesto, controlar el estrés.
Mientras tanto, los voluntarios están recaudando fondos para ayudar a quienes escaparon de la guerra, disipar la incertidumbre y encontrar un nuevo hogar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
El rescate de 4.000 perros que iban a ser usados para experimentos en el estado de Virginia ha despertado el debate sobre el uso de caninos en investigaciones médicas. Le advertimos que el siguiente informe contiene imágenes gráficas de la situación.
Como una operación histórica, se calificó el rescate en Cumberland, Virginia, de 4.000 beagles que serían vendidos para usarse en experimentos.
El Departamento de Justicia la ordenó luego de investigar a la compañía Envigo por violar la ley de bienestar animal.
Inspecciones oficiales listan entre las violaciones el sacrificio de perros sin anestesia. La organización PETA dice que el video de su propia investigación encubierta, cuya autenticidad no podemos verificar, muestra cachorros muertos, madres que amamantan rogando comer, y canes rociados con mangueras de presión.
Es frustrante que el gobierno identificó esos problemas durante casi un año y permitió que la compañía siguiera lucrando con tal tipo de conducta.
El Departamento de Agricultura, que regula las investigaciones con animales, e Inotiv, dueña de Envigo, rechazaron nuestras solicitudes de entrevista. La compañía tiene ahora prohibido operar en Cumberland y los perros serán puestos en adopción. El grupo Estadounidenses por el Progreso Médico, entre cuyos donantes está Envigo, indica que el uso de perros es necesario para investigar cáncer y problemas cardiovasculares.
La mayoría de los animales, incluidos los perros, son sacrificados al final del estudio porque necesitamos los tejidos y sistemas celulares para obtener datos.
Pero científicos de la Universidad Johns Hopkins argumentan que el mejor amigo del hombre no tiene por qué morir.
Podemos recrear órganos humanos diminutos y combinarlos para formar pequeños organismos. Los modelos en computadora también ayudan a estudiar enfermedades.
Aunque prometedores, los métodos alternativos aún están en desarrollo. Enfatizan grupos a favor de las investigaciones con animales y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Mientras la ciencia avanza, el caso de Virginia está impulsando esfuerzos en el Congreso para la adopción de leyes más estrictas que prevengan el innecesario sufrimiento de más animales. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia.
Al regresar, la nostalgia por el tocadiscos y los discos de acetato se encuentran en un lugar especial en Caracas.
They are scared. Some of them lost their houses during bombardments.
Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1,000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Caracas, la nostalgia por el tocadisco logró que varios melómanos crearan un lugar para encontrar acetatos de antaño. Adriana Núñez estuvo en el sitio y nos trae esta visita al pasado musical.
Ningún género está prohibido en el tocadiscos de Omar Viñas, conocido en Caracas como El Dealer. Unos 8,000 acetatos están apilados meticulosamente en su casa, que es también una galería de música y de arte.
Yo vivo de esto. Este es mi trabajo desde que me levanto hasta que me acuesto los 7 días de la semana. O
sea, a estos espacios llegan melómanos buscando ediciones limitadas, comprimidas en los viejos discos de pasta. Omar es extremadamente cuidadoso. Por ello, ha logrado vender acetatos preciados para coleccionistas hasta en $1,200.
El año 2015 fue el año a nivel mundial que el vinilo dijo... He vuelto, aquí estoy.
En otro vecindario de la capital venezolana se levanta El Marchante, una tienda de discos de pasta concebida entre Los Ángeles, en Estados Unidos, y Caracas, Venezuela.
Es mucho más fácil generar recuerdos con el objeto físico. Y esto no pasa nada más con el vinilo, esto pasa con el libro, esto pasa con la fotografía analógica, o sea, cuando teníamos el álbum, ¿sabes?
La melancolía por el plato no solo se queda en Caracas. En 2021, las ventas de vinilo superaron por primera vez en 30 años a las del CD, según la Asociación de la Industria de la Grabación de Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y de esta manera cerramos esta jornada de actualización informativa sobre Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo. Los acompañó Diva Lizeth Cash. Hasta una próxima oportunidad.